Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Aquí estamos en La Patria Radio Consentido, pues en nuestro último programa de esta semana en vivo, pero recuerden que ustedes lo pueden encontrar también en las plataformas de podcast. Aquí estamos en esta primera serie de la tercera temporada, donde estamos construyendo una buena autoestima. Ya el lunes les hablamos y el martes de las 7 diferencias entre la autoestima y el ego. Lo pueden encontrar un par de programas atrás para quienes están en podcast. Y también les hemos explicado qué es la autoestima con un cuento. María Leonor nos hizo y nos esbozó perfectamente lo que significa el amor propio, y los 6 pilares para construir la autoestima están en el programa anterior. Y hoy vamos a tratar quiénes son los enemigos de la autoestima. Así que le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera María Leonor Velázquez y Arango. María, ¿cómo está todo?
Hola, Lucefe, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegra, yo también estoy bien. Yo, en cambio de Luis Francisco, yo sí estoy sintiendo frío.
Nosotros somos más friolentos, ¿no?
Sí, 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 él debe tener quien lo caliente bien.
Eso hace parte de la autoestima también. Ajá. Muy bien. María, ya hemos hablado y les hemos explicado a nuestros oyentes qué es la autoestima. Es amor propio, pero auténtico. No es ni amarse circunstancialmente, ni amarme mientras me aman los otros. Es amarme a mí sin que me dé otra situación. Y ahora vamos a hablar de los enemigos, que son 7. De la autoestima.
Así es, yo creo que podemos ir pasito a paso por estos 7 enemigos, porque creo que la mayoría de nosotros caemos muy frecuentemente en alguno de ellos y después decimos que por qué me siento mal conmigo. El primero ya lo hemos mencionado, pero vamos a tocarlo un poquito más hoy, y es la comparación. Si algo mata la autoestima de un ser humano es compararse con otros. Porque hay una canción que a mí no me mata, pero que realmente era una canción que, muy vieja, que hablaba de no compararse con nadie. Siempre hay personas mucho mejores en unas cosas y personas, digamos, menos hábiles en otras cosas. Nosotros no vamos a hacerlo todo perfecto, así como nadie lo puede hacer perfecto. Entonces, realmente compararse con uno mismo es lo que tiene sentido en la vida. Es estar mirando cómo voy, cómo estoy, qué he aprendido. Pero compararse con los otros siempre es un mal negocio.
En el programa de ayer hablábamos de integralidad. Y es que la integralidad, mucha gente la quiere comparar, pero es que la integralidad no se compara. Porque todo es tan, tan distinto que es incomparable. Entonces, yo puedo ser manzanas, tú puedes ser peras, Héctor puede ser sandías, por así decirlo, pero todos somos distintos y seguimos siendo frutas.
Así es, y somos valiosos. O sea, el que tengamos habilidades, deseos, experiencias, formas de ver la vida distintas, no es nada más que una riqueza. Es como pensar en un jardín. ¿Cuál es el jardín de flores más bello? El que tiene más colorido, el que tiene más variedad, no el que es todo uniforme y plano. La belleza de un jardín normalmente está ahí en la naturaleza, la belleza está, es en la diversidad. Pero a los seres humanos eso nos cuesta bastante.
Muy bien. Después de la comparación, ¿cuál es el segundo enemigo?
Bueno, el segundo sí que nos jala, ¿no? Sí que nos tienta. El segundo es centrarse en los errores. Tenemos una capacidad de ver el punto negro en vez de ver la hoja en blanco, la más impresionante. Hay un punto negro en una hoja en blanco limpia, y ¿qué vemos? El punto negro. Lo vemos en nosotros, lo vemos en los otros, y realmente eso nos pone una mirada muy negativa sobre quiénes somos. Es probable que no tengamos un punto negro, es probable que tengamos montones de puntos negros, es decir, montones de cosas por corregir, por aprender y por mejorar. Pero también es verdad que tenemos una cantidad de cosas maravillosas que deberíamos aprender a apreciar y a valorar. Y aún esas cosas que creemos que son defectos, a veces son las que nos hacen mejores, porque nos hacen más humanos, porque muestran de nosotros la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es la mayor belleza de un ser humano.
Muy bien. Ahora, por ejemplo, hay personas, María, si estamos hablando de lo rápido que nos podemos encontrar los denominados defectos, digamos una persona que le sale una cana. Es la única persona en la Tierra que ve esa cana en ese momento. El resto de seres humanos no lo notamos, pero se centra en que la cana, y me va a torturar, estoy envejeciendo, las canas, por favor. Y así sucede en muchas cosas en la vida. Cometemos un pequeño error, lo inflamos inmensamente, y los demás lo ven como algo corriente. Es que yo también puedo errar, usted también puede errar, pero no. La condena.
Sí, así es. Y estar pensando, tú acabas de decir una cosa que me parece muy importante, es estar pensando que la gente lo está mirando a uno con esa lupa con la que uno se mira y le van a ver hasta, pues, hasta el último detalle. Y resulta que la gente también tiene cosas en que pensar en su vida y no está mirando a los otros. Entonces, no hay necesidad de poner ese lente negativo y quedarnos pegados en las cosas que no nos gustan. Más bien aprenderlas a querer.
Número tres.
Bueno, el número tres es estarnos diciendo tenemos muchos juicios sobre nosotros y está muy, muy unido al anterior. ¿Por qué nos centramos en los errores? Porque realmente tenemos una mente como muy enfocada en lo negativo. Entonces yo no soy capaz, entonces me va a salir mal, entonces no puedo. Y estamos llenos de juicios que nosotros hemos convertido en verdades para nuestra vida. Algo que alguien nos dijo alguna vez o algo en lo cual nos equivocamos y no fuimos capaces. Pero eso no quiere decir que seamos incapaces. Yo voy a traer una anécdota de algo que a mí me marcó durante un rato de mi vida. Yo tuve una amiga en Bogotá que era una señora mayor que yo y era una señora pues muy inteligente y muy, pues de esas así con una autoestima muy elevada. Y ella cuando yo me equivocaba me decía, diga, es que yo soy bruta, pero repita, es que yo soy bruta. Y yo era tan boba que repetía, es que yo soy bruta.
No digas.
Y un día, pero yo pensaba que era como un juego, pero un día como que caí en la cuenta y me sacudí y le dije, oiga, no, pare, no más, yo no soy bruta, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué me hace repetir que yo soy bruta? Eso parece un chiste, pero eso hay gente que inclusive se lo dice a sus niños chiquitos, cuando se equivocan, los profesores en los colegios, sobre todo con los niños pequeños, y eso genera unos problemas grandísimos que se convierten para la gente en limitantes para su vida.
Lo peor es que se vuelve muletilla también, María. Entonces, claro, no, yo soy un estúpido, yo soy muy tarado, bla, 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 bla. Y esa forma debilita, créanlo o no, debilita.
No, claro, además porque tú empiezas a vivirte la vida para confirmar eso que tú crees de ti. Entonces, eso que crees se te convierte en acciones y cada vez se va a reforzar más. Cada vez que te equivocas o no lo logras, te vas a reafirmar el tema que te estás, esa frase que te estás repitiendo y diciendo.
Número 4.
4. Bueno, nuestro cuarto va para los perfeccionistas de este equipo, que por lo menos de este lado somos dos. Yo no sé de nuestros oyentes, pero de este lado creo que somos dos. Y es que nos exigimos demasiado y nos cuesta además pasar del tengo que al quiero. Miren, la mejor forma de empezarse a sacudir un poco la exigencia es quitar de nuestro lenguaje ese tengo que. Yo ayer le decía a alguien que estaba atendiendo, le decía, mira, lo único que tenemos es que morirnos porque eso está ahí planteado y lo que nace, muere, punto. Pero el resto es una elección en la vida nuestra. Entonces empecemos a apropiarnos y a acostumbrarnos a decir, quiero, no tengo que, quiero. Siempre podemos elegir la verdad y el exigirnos demasiado y el tengo que nos agobia la mayoría de las veces.
Es que es una falsedad que uno se cree como muchas. Cuando uno asume que porque sale perfecto, entonces nos cultiva la autoestima. Pero que saliera entre comillas perfecto, ¿cuánto nos quitó? ¿Cuánto nos costó? Eso nos hace mucho daño.
Sí. Entonces acudámonos un poquito. Número 5.
5.
Bueno. La pasividad, no hacer nada para cambiar lo que no me gusta de mí o lo que me duele o lo que me está mortificando o esa relación que, como la amiga mía me decía, repita que usted es bruta.
Sí.
Y nos quedamos ahí quietos y paralizados. Eso pasa mucho en relaciones de parejas de esas que son maltratadoras. La persona se queda ahí, sabe que le hace daño, pero igual se queda ahí y esas relaciones maltratadoras acaban con la autoestima de un ser humano. Si hay un enemigo de la autoestima, es una relación que no saque lo mejor de uno. Llamémosla de amistad, llamémosla de trabajo, llamémosla relación de pareja. Pero una relación que no saque lo mejor de uno, realmente tal vez es hora de evaluar y alejarse un poco.
hay que huir de las personas que reparan mucho. Yo conocí una persona en mi vida, María Leonor, que reparaba todo hasta la punta de los zapatos, si era redonda, si era cuadrada, si la camisa tenía más botones arriba, más botones abajo, si tenía los botones en el cuello, si no los tenía. Esas personas son tan complicadas que lo mejor es desertar.
Claro, y no tenemos que quedarnos ahí, o sea, podemos actuar. Realmente quedarnos ahí pasivamente nos va a hacer mucho daño.
Número 6.
Número 6. Ponerle mucha atención a lo que dicen los demás. Eso es más manizalita que un manizalita. El qué dirán. Es que a la gente le importa más el qué dirán que el ser. Yo le oí alguna vez una frase a alguien que era más importante parecer que ser. Y entonces uno oye esas cosas y siente un escalofrío impresionante, ¿sí o no? Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos dando el poder a los otros sobre lo que somos, sobre nuestra vida. Realmente nadie tiene autoridad para decir si vamos por el camino correcto o por el incorrecto. Realmente es uno el que debe ir asumiendo cada vez más ese discernimiento y esa capacidad de definir qué quiero hacer con mi vida, para dónde voy, qué me hace daño, qué no. Pero realmente uno permitir que todos opinen en la vida de uno, y desafortunadamente hay muchas personas que no mueven un dedo sin consultarle a 20. Y claro, como los 20 le dicen una cosa distinta, entonces se quedan ahí indecisos. Es que no soy capaz de decidir. No, pues empieza a asumir sus propias decisiones, pero no le pongamos tanto cuidado a lo que piensan los demás. La mitad de la gente lo quiere a uno y la otra mitad lo odia. Luego, no somos monedita de oro.
Yo aprendí, María, a desestimar eso. Yo aprendí a... no me interesa, porque es que yo no tengo por qué rendirle... O sea, la opinión, beneficio inventario, muchas gracias por su opinión, la tendremos en cuenta, eventualmente nunca. Pero dentro de todas estas cosas, uno no debe tampoco pues destruirse. Ay, no, que vean que yo soy el más servicial, que vean que yo tengo más plata, que vean que soy muy inteligente, ay, que vean que mi familia es la perfecta, está destruida por dentro. Eso pasa de todo. Nos va a quedar tiempo preciso para el séptimo, María.
Perfecto. Entonces, el séptimo es algo que usamos mucho para evadir como las situaciones comprometedoras o más profundas, y es la burla. La burla es perversa, es dañina, especialmente en los niños y en las niñas. Eso es parte del bullying en los colegios. Realmente, cuando nosotros nos burlamos de alguien o lo ridiculizamos, le estamos quitando su dignidad. No tenemos derecho a quitarle la dignidad a nadie, no tenemos derecho a juzgar a nadie, no tenemos derecho realmente nunca a ridiculizar a una persona por algo que ni siquiera entendemos. Lo que deberíamos aprender a hacer es aprender a reírnos de nosotros mismos. ¿Y eso qué es? Ser un poco más livianos. Cuando uno se acepta con sus cualidades y con sus no cualidades, realmente uno puede hasta reírse del tema y no se ofende por nada. Pero ser muy cuidadosos en lo que hacemos frente a los demás, porque hay gente con heridas muy grandes que no está lista para que alguien se ría. Y es que no deberíamos reírnos del otro. O sea, realmente eso no, reírse como burla debería estar eliminado del código de conducta de la humanidad.
Sí, María, eso es cierto. Enemigos de la autoestima, los acabamos de tocar, María. Terminamos por esta semana, muchas gracias.
A ti, Luis F., muchas gracias, que tengas un buen fin de semana, igual para nuestros oyentes. Los vamos a descansar, a dejar descansar un día más, y nos veremos el lunes.
Con esto terminamos La Patria Radio con Sentido. Quédense en la señal de La Patria Radio en Radio Cóndor, porque ya viene el gran debate deportivo. Y quienes están en la web, quédense con más información en La Patria Radio. Feliz descanso.